Hola, soy Marina Gold y los invito a ver mi entrevista en el podcast Vago Sin Sueño, en el cual hablo sobre mi pasado en Perú, cómo es ser una actriz en el cine para adultos y cómo ha sido mi experiencia grabando con Torbe y su productora.
Buena música hoy día,
y te suenan las estrellas porque brilla más que estás aquí.
Estamos veraniegos.
No te compara a ninguna, hasta la luna.
Amigos de Vago Sin Sueño, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Vago Sin Sueño, nuestro podcast de entrevistas. ¿Cómo estás, ZD?
Bien, bien, bastante palteado, nervioso. Nunca en mi vida había estado con una porno aquí tan cerca.
Yo estoy con lentes oscuros justamente porque estoy súper nervioso, la verdad. Toda la vida he ansiado este momento y cuando ha llegado el momento, de pronto me he puesto nervioso. Así que hoy día tenemos una invitada súper, súper especial.
Quiero aprovechar este episodio para saludar a las personas que siguen el podcast. Gracias por ayudarnos a alimentar nuestra lista de seguidores. Ya nos falta poquitito para llegar en estos meses a nuestros primeros 1,000 suscriptores del canal de YouTube. A la gente que nos sigue en Instagram, de verdad, muchísimas gracias por sus mensajes. Siempre, siempre, siempre obedecemos todo lo que nos piden, a las cosas extrañas que nos piden en vivo.
Hasta lo
otra
más
vez,
extraño.
Y otra vez, les repito a la gente, no podemos hacer live porque nos banearon.
Estamos baneados de YouTube, señores. Baneados que, hasta mayo, así que, por así favor, que, sean pacientes.
Así sí, que, por banearon, favor, miren nuestros videos antiguos.
Copyright.
Nuestros live antiguos, nunca más volveremos a poner música comercial en los live.
Lo juramos, nunca más.
Sí, ya no los atreveremos. Y nada, Alonso, danos pie y inicio a la invitada que tenemos hoy día, que está ahí esperándonos.
No sé cómo voy a iniciar, es la primera vez que voy a presentar a una actriz de la categoría de nuestra invitada de hoy. Ella está en la industria para adultos. Bueno, yo la admiro mucho, me gusta lo que hace. Y aquí está. Me gusta mucho y estoy muy complacido en presentar a Marina Gold. ¿Cómo estás, Marina?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Marina, tú estás en un mercado que para muchos es casi una incógnita. Siempre tenemos un montón de ideas y hoy día esperamos en el podcast destrabar todas las ideas que tenemos sobre lo que es la pornografía y trabajar como actriz. Quiero hacerte una primera pregunta. ¿Qué edad tienes, Marina?
Tengo 18.
¿Tienes 18? Wow, ¿y alguien con 18 años puede tener mucha experiencia en este mercado?
Pues, o sea, no, porque recién cuando cumples 18 puedes entrar. Entonces realmente las que tienen 18 son las que entran desde el nivel más bajo, haciendo las escenas más simples, las cosas más tranquis, y luego vas escalando a medida que cumples los años a cosas que son más difíciles, que implican preparación, realmente entrenamiento, y eso.
Y antes de los 18, o sea, tú ya tenías, no sé, desde adolescente, el colegio, este plan de vida, ser ingresar al mundo de la pornografía.
No.
Nunca ocurrió, digamos, eso llegó así, pero antes de alguna manera veías eso en internet o lo consumías de alguna manera. ¿Cómo fue tu acercamiento con ese mundo?
O sea, no, un poco alguna vez he visto, pero realmente más que nada sabía de eso porque decía los chicos no miran y tal, pero antes no, nunca me había planteado como que quiero hacerlo, quiero hacer esto, no.
¿Y qué querías hacer de grande antes? ¿Qué pensabas? ¿Doctora?
Quería ser abogada.
Bueno, de hecho estás cumpliendo ese sueño, ¿no? Porque tú estudias en España abogacía, justamente.
Sí, sí, entonces hago los dos a la vez, doble carrera, doble grado.
Doble grado, bien, 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 me parece genial. ¿Y cómo te está yendo ahí en la universidad y aprendiendo eso?
Pues más o menos en verdad, porque llegar de Perú a España, acá asumen que ya conoces muchas cosas que realmente no tenía tanto conocimiento. Entrar a estudiar derecho en España es derecho español, y yo venía con conocimientos del derecho peruano, tal vez mínimos, pero algún conocimiento del derecho peruano. Claro, entonces es muy diferente la jurisdicción peruana de la española, sí, y tener que traducirlo todo ha sido como un shock para mí, porque todos los españoles de mi clase, que todos son españoles, ya vienen estudiando en la en el colegio sobre las leyes españolas, y yo no. Entonces, con eso fue difícil para mí ponerme como...
¿Compañeros saben de tu otra labor?
No.
¿Y cómo logras que alguien no lo sepa si cuando claro, uno está en, está en internet, pues en dos clics uno ya se entera todo?
Bueno, es que no necesariamente, porque igual no tengo tantos amigos. Tengo una amiga en toda mi clase.
Ya. Y solo pero con ella. Ella sabe lo de tu trabajo.
No, tampoco.
Ok.
Ah, no.
Lo tienes súper, súper escondido, ¿eh?
Un poco.
Vamos a conversar más con Marina para ocultar cosas.
Claro, porque realmente ser actriz porno y estar en internet y que no te conozcan, o sea, ahorita quizás cuando estás iniciando debe ser pues un tema fácil de llevar, pero yo imagino que en un año o en dos años que la cosa explote, seas más conocida, puedas llegar a un nivel en que, no sé, hasta tu tío, tu vecino, tus amigos de la universidad ya tengan que saberlo. ¿Estás preparada para ello?
Sí, de hecho mi familia sabe.
¿Cómo tomaron la noticia tu familia?
Muy mal, de hecho sí, me odian por esa noticia, pero no sé, yo de alguna manera reconozco que reaccionen así, porque en Perú somos mucho más conservadores, y mi familia también lo era mucho más, y obviamente no esperaban que yo viniese y hiciese eso acá en España, entonces como que se sienten defraudados en parte, pero los comprendo porque son de generaciones anteriores, y las generaciones de hoy, las que recién están naciendo, están creciendo con una mente más liberal y más abierta, y yo entro dentro de ellos.
Claro, claro, centennial, totalmente.
Claro.
Sí, debe ser bastante complicado esto de, claro, que la familia acepte, pero bueno, a la larga, pues es tu chamba, ¿no? O sea,
claro.
Sigue siendo la misma persona, ¿no? No has cambiado, supongo, ¿no?
Claro, es lo que yo digo.
Sigue siendo la misma, o sea, Marina de siempre, solo
es,
toda la vida.
Solo es un trabajo, o sea.
No sé, ahorita me viene a colación el caso de Mia Khalifa, que tú también debes saber, la Marina, que ella entró al circuito porno una temporada, o sea, no fue mucho tiempo. Pero ya luego que ha pasado todos estos años, sus videos, pues, se siguen viendo, ¿no? O sea, nadie sabe cuál es la vida actual de Mia, pero la gente se basa en las películas que hizo. Y tú debes saber que ella ahorita está como en una campaña de tratar de borrar todo ese pasado, ¿no? Cosa que es bien difícil en internet, ¿no? O sea,
como en contra de la pornografía y tal, pero, o sea, de tratar de borrarlo, nunca lo va a poder tratar de borrar, por dos razones. La primera, porque ya está en internet. En internet nada se borra porque ya está en 300.000 sitios.
Exacto.
Y en segundo lugar, su nombre ya es tan conocido que simplemente no puede sacarlo de las mentes de todos los que ya la conocen.
Lamentablemente no es que se haya metido al mundo del porno y haya sido una actriz más, sino que fue Mia Khalifa, googleas pornografía y sale ahí Mia Khalifa.
Es la primera que sale. O sea,
es como Disney Mickey, ¿no? Algo así, ¿no?
Claro, está
sí,
Disney
es lo
Mickey
mismo.
Y está la pornografía.
Es lo mismo, es lo mismo. Pero lo que es bastante peculiar es que ella tiene como... una campaña contra la pornografía y en contra de que sus videos se saquen, pero a pesar de eso tiene un OnlyFans.
Ah, tiene OnlyFans también.
Sí, tiene OnlyFans. Y con eso gana una pasta.
Un montón de plata, claro.
Te quedas como que no, que estabas en contra de eso. Pero lamentablemente...
Mira, me parece interesante lo que dices. Es como un doble discurso de Mia Khalifa entonces, claro, en cuanto a esto.
Quiero aprovechar en leer una pregunta que me han enviado de nuestro amigo Benji.
Nosotros somos aquí cuatro, en realidad. Pero los otros dos amigos que nos acompañan no han podido venir, pero uno de ellos ha hecho su tarea y ha mandado sus preguntas.
Ha mandado sus preguntas. Y la voy a leer. Una pregunta bastante seria para un momento tan sexual como el de hoy día. ¿Consideras que ser actriz de contenido para adultos perpetúa el machismo en nuestra sociedad o es base de empoderamiento femenino?
A
ver.
Tiene
que ver un poco con la temática que vamos a abordar en un momento, ¿eh?
Ya. Yo no creo que el cine para adultos sea machista. pero tampoco creo que sea la base del empoderamiento femenino. Entonces, no creo en ninguna de las dos premisas. Solo creo que, en verdad, en el cine para adultos se enaltece principalmente a la mujer. Se le admira más. Se admira su belleza, se admira en momentos en los que está teniendo relaciones sexuales, en los cuales está sintiendo mucho placer. Y se admira lo bien que se ve y lo bonita y sus curvas. Y si te das cuenta, en el cine para adultos hay mujeres de diferentes formas, figuras. Es que hay tantos gustos en el mundo que encuentras chicas súper delgadas, chicas con curvas, chicas con sobrepeso, y todas son hermosas porque se muestran frente a la cámara sintiendo placer. Y el placer es algo tan bueno que no debería ser escondido. Y además, muchos dicen, el cine para adultos es machista. Pero realmente se muestran en las escenas que son boy and girl, tanto el hombre como la mujer. Entonces, ¿por qué la mujer tendría que ser la que está siendo puesta como inferior? Hay muchas escenas que son un poco sucias también con el hombre. Entonces, claro, sí. Si te metes muy, muy dentro en el cine, encuentras tanto escenas de también como humillación, digo humillación entre comillas porque claro, hay factores. Gente que la humillación le levanta el deseo sexual, tanto para mujeres como hombres, pero realmente no creo que sea una inferioridad real que se le hace a la mujer, ¿no?
El otro día estuve escuchando foros donde conversaban y videos de YouTube donde debaten este tipo de temas sobre sadomasoquismo. Y hay todo tipo de vertientes, ¿no? Se dicen que el principal órgano sexual del ser humano es el cerebro. Y bueno, esto de la mente es muy estimulante, ¿no? A veces hay gente que incluso a la gente le gusta y le excita que le quiten dinero. Yo no sabía eso. Incluso, ¿cómo? Que le gusta que le quiten dinero.
O sea, que te doy mi billetera y me chacas la plata.
No, o sea, estás con una chica y estás viendo en tiempo real que de tu tarjeta están como que jalando dinero, están comprando con tu plata, están haciendo eso y eso es un acto sexual. O sea, sí. A mí me pareció recontra el ocaso, yo no sabía de la existencia.
Anda.
Hemos vivido, el Perú vive pues sodomizado hace 38 años.
Oye, esa sí me agarró.
Grupal.
¿En serio? O sea, que te contrato para que tú me quites, gastes mi plata.
No tanto sí, como te contrato, sino que, claro, pues, o sea, lo que según lo que yo escuché era una práctica que se puede hacer en pareja, o con alguna amiga, o también contratando gente, ¿no?
Sí, o también de hecho.
Quieren alguien que yo le gaste su plata, me llaman.
Literal, o sea, es súper loco porque hay tantos gustos sexuales que súper diferentes. Hay una página que se llama Many Beats, donde las chicas, chicos, venden sus videos, y hay muchos videos que son en los que la chica solamente está hablando a la cámara diciendo, dame tu dinero, dame todo tu dinero, cosas así, como que me estoy gastando todo tu dinero.
Un asalto, como un atraco.
Ajá, como si fuera un asalto, pero es una chica súper bella y así, y realmente es algo que les gusta, ¿no?
Pues así, hay claro, gusto que...
Esa sí, parafilia, sí. Yo también me sorprendí, porque cuando estaba escuchando dije, wow, existe esto. Inmediatamente, cabeza, como yo decía hace un rato, pensé en que esta parafilia sexual parece que la tenemos todos los países sudamericanos con los primermundistas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo era tu vida aquí, Marina? Algo que quería preguntarte tenía duda yo hace tiempo. ¿Cómo era tu vida antes de? ¿Cómo era? ¿Qué hacías en Perú? Tus amigos, bueno, tus amigas.
Normal, iba al colegio.
¿De monjas?
Tenía pocas amigas, muy pocas amigas. Siempre contaba con una mano. En un momento en mi colegio me hicieron bullying. Me decían todo tipo de cosas.
Ah, bullying.
Sí, porque me cambié de colegio y había unas chicas que eran súper creídas. Y había una chica que me gritaba cosas siempre en el colegio, se burlaba de mí en su cuenta de Instagram, publicaba mis fotos, me comparaba con payasos o cosas así. Y estuvo así como 2-3 años.
Pero,
entonces,
¿por qué? Era... ¿Por alguna razón? ¿Había en tu cara algo que no le gustaba?
No, yo también me preguntaba por qué me hace eso. Solamente es que las dos llegamos a la misma vez al colegio. Porque claro, nos cambiamos de colegio las dos y llegamos a la vez al mismo colegio.
¿Por coincidencia o porque ya era amiga tuya?
Por coincidencia. O sea, veníamos de diferentes colegios y fuimos al mismo colegio a cambiarnos. Mucho, para entrar. Pilla,
¿no? Encontrarte con tu verduga justamente en el otro colegio al mismo tiempo.
Ajá. No. Y yo solamente sabía que ella vivía cerca de mi casa y nada más de ella. Y solamente me acuerdo que tomé una foto de ella en Snapchat, como que se veía de lejos, y puse algo así como que, ah, miren quién está acá, o ella es de mi cuadra, es de mi distrito, una cosa así, pero no tenía ningún sentido tan malo, era como que, ah, mira, encontré una chica que vive cerca a mí, ¿no?
Claro.
Y alguien de mi Snap se lo pasó a ella, y se puso súper, explotó, me escribió para insultarme mil cosas, me hizo la vida imposible en el colegio, porque ella andaba con las populares, entonces... literalmente me quiso destruir y yo como que, pero no hice nada malo.
Ah, no tienes muchas amigas por lo visto, Marina.
No.
Siempre has estado más con hombres, con amigos, patas.
No, más que nada sola.
¿Sola?
Sola o con pocas amigas, sí.
Y en esos momentos de soledad y eso, ¿cómo llegaste, cómo decidiste salir del país y hacer tu carrera en esta industria fuera del país y justamente en España?
Porque siempre he sido, como tengo pocas amigas, hago pocos vínculos con la gente, entonces siempre se me ha hecho súper fácil, no sé, cambiar de colegio, cambiar de país, cambiar de ambientes. Entonces,
claro, nada te aferra, ¿no? Algo no te aferra.
No. Entonces,
además tienes a favor tuyo la juventud, ¿no? Esa cosa de la flexibilidad de la juventud, ¿no? Tener 18 claro. años y poder viajar por todo el mundo, yo creo que debe ser súper fácil, a comparación de otra gente que es mayor y tiene hijos, tiene familia.
Claro, claro. Entonces yo dije, lo mejor es estudiar en España, porque me llamó mucho el derecho español y tal. Entré a una buena universidad. Y cuando yo viajé acá, no venía pensando en voy a viajar para ser actriz porno. O sea, se me ocurrió ya estando acá.
Ah, eso ocurrió ahí.
Sí.
Okay, se te acercó un señor gordito, de barba, en la calle, como él filma siempre. ¿Y te convenció o cómo fue? Bueno, estamos hablando de Torbe, ¿no? Torbe es un referente de la industria pornográfica española y tiene todo un historial. Y bueno, tú trabajas con él. ¿Cómo llegaste ahí?
Sí, fue así, se me acercó por la calle y al comienzo fue súper raro porque pensé, ay, que se me acerque un hombre. Si en Perú se te acerca un hombre es porque o te quiere violar o te quiere robar, o sea, no sé.
Giliar.
Ajá, pero no sé, me dio más miedo porque era mayor, entonces yo dije, ¿qué quieres decir?
Ah, ¿no sabías nada de él antes? ¿Nunca habías...?
No, es que yo no sabía quién era él.
¿No sabías quién era? ¡Wow!
No. Entonces yo lo vi y dije, no sé quién es.
Loco.
Y ya cuando se presentó la oportunidad, dije, bueno.
¿Pero cómo así él te habla en la calle? ¿Así como en sus películas? ¿Se acerca con una cámara, te saluda o sin cámara fue?
Sí, sí.
O sea, ¿de qué manera él se acerca? O sea, ¿te aparece nomás por la vereda y te mira, hola, me llamo Torbe y te ofrezco
ser? O sea, sí, aparece, pero como graba con el móvil, como que no te das cuenta.
¿Ya?
Claro.
¿Y qué fue lo que te dijo?
¿Qué cosa?
¿Y qué es lo que te dijo?
Me dijo como que quieres hacer un juego, que no sé qué. Y yo, pero ¿qué cosa? ¿De qué hablas? Que sí, que vas a ganar dinero, que no sé qué. Y yo, ¿qué? Entonces, como que sí, le siguió el juego, y hasta que dejó de grabar y me dijo que era productor, que no sé qué, que se quería ir a su estudio para ver cómo era, y yo dije, y Lo demás lo pueden ver en Puta Locura Web.
Ah, okay.
Claro.
Puta Locura, sí. Hemos hecho trabajo de investigación.
Oye, pero espérate, entonces el video que está ahí realmente sí es hecho en base a una historia real, o sea, porque a veces uno ve y piensa que ya está todo preparado desde
yo
antes.
Yo toda la vida pensé que era
claro,
un fake.
O sí, sea, en realidad todo el mundo piensa eso, de que es
era una
actuación.
Es real,
no sé de alguna otra escena, porque solamente he visto la mía.
Ah, no has visto
pero
otra, no te pases.
La mía sí era demasiado
realista. Okay. Claro, lo que pasa es que la mayoría, como pensamos nosotros, piensa de que esas escenas son prehechas, o sea, que tú ya tienes el guión de que estás en la calle y
claro,
todo eso.
No
pensábamos que era real, no te creo, en serio. De que, a ver, Alonso, hay que hacer el intento ahora por las calles de Lima.
Yo creo que vamos a tener que salir a partir de ahora.
Sí, por favor.
Con una cámara, a ver cómo nos va.
Pero igual
no es muy arriesgado.
Sí, lo más probable es que terminemos denunciados.
Vamos a terminar denunciados, sí. y en la cárcel, muy probable. Marina, ¿tú crees que en las redes sociales estas de contenido sexual y como OnlyFans u otras es obligatoriamente tener contenido explícito para mantener? Esa es una pregunta que nos hizo nuestro amigo Benji, nos ha encargado hacértela. ¿Es necesario tener contenido explícito para mantener a la audiencia enganchada? ¿O puedes un poco jugar con la insinuación? ¿O de repente obligatoriamente, por ser contenido pornográfico, tiene que ser explícito? Eso.
Yo creo que ambos son válidos. La cosa es siempre tener contenido variado. Si estás siempre solo desnuda, se vuelve aburrido. Eso. Entonces tienes que cambiar con diferentes tipos de lencería, muestras cómo te lo vas quitando. Porque he grabado con unas productoras, una productora en la que me grabaron cómo me quitaba todo el traje y lo guardaba en su cajón. Entonces, acá, eso también acá excita a algunas personas.
Claro,
es la insinuación.
Claro, buena conexión, ¿eh?
Me agarraste. Sí, claro.
Eso lo quiero ver.
Porque, claro, esos procesos también son super hot, pues, por el hecho de solo mirar vestirse o desvestirse, ¿no?
Claro.
Sin que haya, no sé, sexo o algo así. Acá tenemos un huevo de preguntas que es mío, Benji. No pensé que iba a ser un cuestionario tan grande.
Sí, es un súper cuestionario, es súper hincha tuyo, Benji. Lástima que no está acá con nosotros.
Y dime, Marina, ¿tienes novio, pareja? ¿En España?
No.
¿En Perú?
No. Sí. ¿En Perú?
Tampoco.
¿Pero tuviste?
Sí.
¿Y qué opinan ellos? Bueno, no sé, ¿saben ellos? No.
Sí, saben.
Sí, saben. ¿Y qué opinan?
Me dijo, es una puta, eres una zorra, y me bloqueó.
No.
Ah, sí. No. Bueno, es que te quiere, pero estaría celoso. Será.
Supongo. Ojalá.
Sí, el amor lo hizo reaccionar así, seguramente.
Pero
no sé.
O de repente me hubieras llevado para ser actor también, ¿no?
Claro, claro. Cualquiera dice eso, ¿no?
Claro, pues claro. O sea, entre él y Torbe, ¿quién está mejor?
Ay, no, pues.
Guarda. Tu novio.
Claro, sí.
Pues sí, de hecho, Torbe.
De hecho, ¿no? En esa pregunta creo que ya se responde sola, ¿no?
Lo que pasa es que Torbe es como un antihéroe del porno, pues, porque no es la figura masculina del porno.
Para mí sí,
para
miedo,
nada.
¿Eh? Para
no, mí pues, pero me refiero a un antihéroe de lo que era lo que uno se imagina de un actor porno hombre, ¿no?
Claro.
Pingón, alto, chapado, guapo, ¿no? Y Torbe creo que
claro,
ninguna latina, ¿no?
Ninguno de los dos lados.
Es que es justamente su figura, su edad, lo cual vende para él en su web, porque lo que los ven es gente parecida a él, que tiene una contextura parecida.
La mayoría, ¿no?
Tal vez. La mayoría, yo pienso, hombres que son así y que piensan que nunca van a tener oportunidades con mujeres bellas, y al ver un hombre así, con tantas mujeres lindas, como que ellos sienten que pueden tener una oportunidad también, entonces se lo imaginan mientras ven las escenas, y eso es lo que engancha.
Claro, por eso Torbe, esperemos que Torbe también venga al podcast para conocerlo un poco más.
Sí, Marina, extiéndele la invitación de parte de nosotros a Torbe, porque sería también un segundo sueño cumplido mío, aparte de haber entrevistado a Marina y a Torbe.
Sí,
Marina, y aprovechando que estamos conociéndote más, a ti, dentro de lo que es la, el mercado, las películas que has estado haciendo y lo que quieras hacer, ¿has llegado a ponerte tú misma límites? ¿O siempre sientes de que lo que te ofrezcan lo puedes ir aceptando?
Yo sí tengo límites. No sé si los puedo mencionar.
Bien, dale,
sí, claro, todo, es, por eso es podcast. Sí,
pero explícita, pero explícitamente.
Hablemos de sexo anal, sexo vaginal.
Mira, Marina, te recomiendo que mires el episodio 25 de Vamos sin Sueño, que fue, lo hicimos en un bar con un programa llamado Lima Tabú.
Sí.
Que fue ya, fue demasiado, no, hasta fue tú demasiado. Creo que te sorprenderías dónde llegamos, y en
público,
audio,
y con público,
y en solo audio, audio. Más, solo
con
audio.
Público, con una banda tocando, lo hicimos con en el centro de Lima, y fue muy explícito, así sí, que,
fuertísimo. Bueno, así que no te
puedes
preocupes,
sentirte libre.
Lo voy a ver, bueno, es que, a ver, hay muchas cosas que yo, cuando llegué a esta industria, no sabía que existían en la industria, por ejemplo, hay escenas en las que se meten la mano, el puño entero, por la vagina o por el ano.
Claro, sí se ha visto eso. ¿Qué?
O sea, yo pienso, no hay forma.
De nivel
por ninguno de los huecos, muy, o sea, no gracias.
Muy doloroso.
Qué incómodo, qué doloroso. El ano lo tienes que entrenar un montón.
Sí, dicen
para siquiera hacer escenas
son anales. Terminaciones nerviosas en realidad que se dilatan suficientemente como para que entre una mano entera, ¿no?
Sí, o sea, es difícil, al menos por ahora no puedo hacerlo. Después está, eso se llama fisting.
Fist.
Después está que es el teasing.
Oh. ¿Ya?
Que es que temen que un hombre te mee encima.
Y
también te lo puedes tomar.
Yala.
Ah, eso sí, no.
O tú también le puedes mear al hombre y el hombre se lo toma.
Está bien, eso sí.
También puede ser.
También está
tipo que lluvia dorada, ¿no? La lluvia dorada.
Ajá. Sí, sí. También está que te caguen encima.
Ah,
sí. Y que te lo comas.
Ya,
coprofagia.
O que tú le cagues a alguien y te lo comas.
Coprofilia.
Sí, sí. Justo.
¿Ya hiciste eso o no?
No, yo no voy a hacer eso.
No, pero todavía, pero sí está comenzando.
Estoy diciendo lo que no voy a hacer.
Esa sí no la paso. Esa sí
no. No,
la coprofilia sí yo tampoco le entro. Lluvia dorada, incluso yo te diría yala. Pero,
claro.
Lo de la copro, sí. No hay forma. Al menos si has comido un lomo saltado.
Claro, pero quiero aprovechar a la gente que está mirando el video. En este momento, por favor, en sus comentarios, también díganos cuáles son sus parafilias que más les guste, cuáles más les disgusta. Por favor, déjenlo aquí en los comentarios del YouTube. Continuemos, Marina, continuemos.
Las practicaremos.
Marina, dinos una que nos sorprenda más, porque está tibio todavía. Está tibio.
Está tibio, ¿eh? A ver, ¿qué te ha sorprendido?
A ver. ya, otra. Triple penetración.
A triple por
anal, vaginal y oral, no.
Triple por un lado, triple por cada.
No, me refiero tres penes en un hueco a la vez.
Pero tienen que ser bastante grandes para que no se choquen las piernas.
O no, en todo caso, bastante chiquitos los penes.
Claro, o sea.
¿No has llegado a eso?
No.
Pero has visto eso.
He visto, porque cuando tienes que firmar con agencias o productoras, te dan como una lista de cosas que ellos hacen y tú marcas qué harías y qué no. Y yo me sorprendo también, o sea, con todas las cosas que hay, cada vez leo cosas nuevas y es súper loco. También está lo del BDSM, que
bondage.
Es... Ajá, bondage, domination, eso.
Amarrados y todo eso, ¿no?
Ajá, amarrados, pero también como que en esas escenas a veces te pasan como que les decía, te ponen en los pezones, ¿no? Ganchitos, uh-huh. Y eso duele. Entonces es algo que yo tampoco haría.
Sí, he visto eso, he visto a las chicas que no sé si están gritando de dolor o porque le están gustando, porque...
Sí.
O sea, me sorprende. O sea, Marina, tú no consumes mucho porno en realidad.
No.
Ni ahora siquiera, que miras videos, sí. Páginas.
Sí, estamos notando que te estás sorprendiendo de tu propia industria. Eso.
Sí, o sea, me pongo a ver, pero para conocer cómo es,
Claro.
O para ver cómo puedo hacer mejor las cosas. Uno siempre puede mejorar, pero no para mi satisfacción propia.
Y una consulta, ya que estás en este medio, capaz nosotros busquemos cachuelos y busquemos hacer negocio. ¿Cuáles son los requisitos que piden las agencias normalmente en hombres para ser actores?
A ver, para que el hombre sea actor es un poco complicado. Es más, porque cualquier mujer, ¿no? Hombre.
Es una chamba aparte.
Cualquier difícil, hombre, ¿verdad? Quisiera ser actor. Bueno, a mi Instagram y a mi email, muchos hombres me escriben diciendo: quiero ser actor porno, ¿cuáles son los requisitos? O cosas así. Y yo, como que no es tan fácil. O sea, claro. Bueno, le escribes a una productora. Y bueno, hay castings. Los castings usualmente son en bucaques. ¿Saben qué son bucaques?
Sí, claro, es una chica con 5, 6, 7, 15, 25 hombres.
Ya, recibiendo lefa de todas partes. Ya. Yo no sabía qué era eso hasta que.
Lefa en España es semen.
Sí.
¿Eso qué? ¿Como en la previa? ¿Como en.
La previa, nada.
Para ingresar a la agencia, algo así?
O sea, tú tienes que hacer un bucaque con una chica, con un grupo de
otras patas.
De patas. De otros hombres, un montón. Ya. Entonces ahí ven cómo te desenvuelves. Difícil, ¿no? Ahí ven cómo te desenvuelves. Si aguantas, a veces te follo un poco en los bucaques, entonces ven cómo follas, si te muestras a la cámara, si sabes colocarte bien. Y ahí supongo que te pueden empezar a llamar. Ah, y no. usualmente a los hombres al comienzo no se les paga, porque como se supone que ya tienen la satisfacción de tener una mujer gratis, a veces se empieza así. Y luego es ese. Pero luego si empiezas a ya tener más experiencia y hacerte más conocido, ahí sí puedes empezar a ganar bastante.
Oye, pero qué interesante lo que dice. O sea, el hombre está como en un papel más secundario, en el fondo, sí, ¿no? Inicia claro. Desde muy abajo.
En el fondo, sí, sí, en el fondo es un poco más sacrificado. Aparte que tiene que tener una duración, tiene que tener una erección a veces sin tocarse. Tiene que eyacular rápido o demorar. Las dos cosas, creo, tener el control de eso. De
sí, ahí. Claro, dependiendo de para qué. Sí, tener un control muy muy importante.
¿Ya pasaste por el bucaque?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal tu primer bucaque?
O sea, ¿también fue para ti el inicio? ¿Así también un bucaque?
Sí, pero yo era la chica. Pero no fue mi primera escena. Pero eso. Sí, pero ya lo he hecho.
Pasaste,
¿Pasaste
por el bucaque, digamos, ya teniendo cierta experiencia?
Más o menos. Fue como mi quinta escena, algo así.
La quinta escena.
Ajá, y he hecho como 3-4 bucaques.
Ah, ya vas por el cuarto bucaque.
Sí, creo.
¿Y qué tal fue ese?
Al comienzo me sentí intimidada, súper intimidada, porque era un montón de hombres y todos con el pantalón abajo y con su pene afuera y que se lo jalaban mirándome y yo como que... Estaba súper nerviosa, pero luego te desenvuelves más porque al final... Ellos son los que están mostrando sus cosas. Muchas veces, a veces, ni siquiera es necesario que la mujer se quite la ropa. Porque mira. Lo importante es su cara en el bucaque. Y
lo que todo se dice el facial, semen, ¿no? Okay. También.
Sí. Uh-huh. Ajá.
¿Y te ha tocado hacer bucaques donde no solamente era bucaque, eyaculaciones, sino también había follaje? O sea, ¿follaban también?
Sí, sí, a veces. Uh-huh. Pero es poquito, es solamente de comienzo para que los hombres estén bien empalmados y luego puedan desenvolverse bien en el bucaque, que es más que
todo
nada.
Todo es una coordinación, incluso hasta para eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es toda una organización.
Súper profesional.
Ojalá que no nos baneen el video con todo lo que estamos conversando aquí en YouTube, pero bueno, está muy buena la conversación.
No, la conversación está excelente.
Es que muchas de las preguntas que te hacemos es porque las escuchamos de patas, amigos, y mucha gente tiene bastante, bastante curiosidad de lo que pasa detrás de cámaras, ¿no? Una de las cosas que también me sorprende es el hecho de que, pues para un actor, o sea, una cosa es tener sexo pues una vez en un día, pero me imagino que llegarán ciertos niveles en que ya el actor se tiene que grabar varias escenas, ¿no? O corten, vuelven a grabar, gira, voltea, ahora viene la otra y ya tú estás como... O sea, tampoco eres superhombre, ¿no? Me imagino que ya...
Muchas veces tienes que grabar el hombre 3 veces al día y las 3 veces tiene que haber una eyaculación y tiene que verse y tiene que salir en cantidad, tiene que controlarse en cada momento. Entonces el hombre también, muchas veces dicen que las mujeres le explotaba, pero yo creo que el hombre a veces le explotaba.
Sí, yo he visto entrevistas de varias actrices o ex actrices que han dicho que hay que romper ese mito que la mujer la explotaba. En realidad, el trabajo, no sé si la palabra es explotación, pero el trabajo más fuerte a veces es el actor.
Sí, ¿no? El actor tiene más...
¿Y gana menos?
Bueno, es que también depende. Si eres un actor que trabaja con Brazzers, obviamente que ganas un montón. Claro,
pero si es el pelado. El pelado,
si eres...
el pelado de Brazzers.
Claro. Se gana más que yo y...
Y Marina,
Mia Khalifa, creo.
¿Quieres,
pero...
¿quieres escalar? De algún... Si es que el término lo... escalar. Ir de repente de España a Estados Unidos y grabar con las grandes productoras como Brazzers, como Bang Bros. Sí, ¿te gustaría?
Sí, de hecho que sí.
Bueno, nosotros sabemos que en España siempre las oleadas de ideologías políticas o ideologías de género, este tipo de cosas están muy de moda, ¿no? Y no solamente en España, sino que también están llegando a Sudamérica. Pero tú que has llegado y estás en esta industria muy particular, ¿cómo vinculas esta corriente que se hace llamar el feminismo, que se llama el feminismo, que está relacionado con la pornografía? ¿Cómo ves esto?
Yo creo que, bueno, ahorita en España el feminismo está súper fuerte también, súper, súper fuerte. Y de hecho a Torbe le han censurado muchas de sus cuentas porque las feministas van y lo denuncian y lo bloquean. Entonces hay muchas feministas radicales que están en contra de la pornografía, que tratan de hacer campañas en contra de ella para cancelarla porque dicen que ridiculiza a la mujer o cosas así, pero realmente la gente que habla así no está metida en la industria, no es gente que viene adentro a decir esas cosas.
Lo dice porque desconocen.
Hablan sin realmente saber, y si hablase, por ejemplo, una persona que viene dentro de la industria, pues habla por su experiencia propia, pero no en general, porque hay tantas mujeres que están metidas en la industria y que lo hacen porque les gusta, lo hacen porque sienten placer y porque realmente ninguna está obligada a hacer nada. Nunca estás obligada a hacer nada. Siempre tú, la mujer tiene la posibilidad de elegir, quiere grabar, no, quiere seguir, no, quiero parar, quiero descansar. Entonces realmente es algo que está súper regulado y no creo que realmente se le haga humillar tanto a la mujer como a un hombre.
Yo pienso que a veces lo compara mucho con la prostitución, el hecho de que muchas mujeres llegan a la prostitución a veces por la necesidad económica. Entonces me imagino que también ese es el punto de vista que tienen estas personas que no conocen el mercado, de que hay mujeres que llegan por esa necesidad, ¿no? Se sienten obligadas porque hay un pago, hay un dinero, y entonces eso lo ven como explotación.
Claro, o sea, hay mucha gente que vincula el porno con la prostitución, pero si hablamos de eso, entre las dos industrias, realmente no está tan vinculado como se cree. Por ejemplo, en la productora en la que yo estoy no hay nada de prostitución.
No, pero uno es una industria y otro es oficio.
Claro, bueno. Sí.
Claro, o sea, porque una mujer o un hombre puede ejercer la prostitución, digamos, entre sus amigos y la industria fotográfica.
Pero digamos que también hay una industria de la prostitución, yo creo que se podría decir que sí, de alguna manera, porque está masificado. Y no solamente es la mujer que folla con su amigo una vez y le paga. O sea, eso está masificado. Hay pisos en los que solamente viven mujeres y vienen hombres a follar con cada una en cada habitación. La prostitución también se ejerce en los clubs, en los que hay un montón de prostitutas y se acercan a los hombres. O sea, es algo que está bastante masificado. Entonces no sé si se lo voy a llegar a llamar industria, no creo, porque no es tan grande, pero sí es un oficio que está súper esparcido por varias áreas.
Eso porque siento de que muchos lo comparan así, pues lo ven desde esa óptica, ¿no? De la óptica de la prostitución, pensando de que la actriz porno es similar a una prostituta. Entonces por ahí yo pienso que quizás el enfoque de las feministas es atacar eso, ¿no? Mujeres que están ofreciendo su cuerpo, su sexo, más la pantalla, ¿no? Y por dinero, porque ninguna actriz porno pues lo hace por amor al arte, ¿no? No creo, ¿no? No es como el teatro de independiente, ¿no? Que muchos actores independientes lo hacen más.
Yo he escuchado entrevistas en que las actrices dicen que sí, lo hacen por amor al arte. No sé, Marina, ¿tu caso ¿Ese es tu caso?
Sí, también. O sea, para mí es las dos cosas. Es porque me gusta hacerlo, me gusta que me graben, me gusta verme, y también por el dinero que gano. O sea, son las dos cosas juntas que realmente me llevan a hacerlo. Y por el lado de las prostitutas, también he conocido, bueno, no conocido, pero me han contado de prostitutas que lo hacen gratis muchas veces, porque bueno, también no les gusta, o sea, lo no disfrutan.
Sería, ya no sería prostitución entonces.
O sea, lo hacen con sus clientes que han tenido bastante bastante afecto, o sea, que les han comprado varias veces, entonces hacen una sesión gratis y cosas así.
En algún momento,
claro, como
Marina,
fidelizar al cliente, pues, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. Antes de entrar a la industria, ¿alguna vez has recibido alguna propuesta de estas que se dicen indecentes de personas que conozcas?
De personas que conozca no, pero cuando estaba en Perú, a mi Instagram me llegan solicitudes de mensajes de hombres que me decían, ¿haces citas de escort? Te pago 800 soles, que no sé qué. Y a mí me daba miedo, yo decía, pero ¿quién es este hombre? O sea, claro, no tengo ni idea de dónde sale, claro. No tengo ni idea de cuáles son sus intenciones, por qué me quiere pagar por esto. O sea, yo súper asustada, y por eso es que no creo que pueda tener tanta comparación con el porno, la prostitución, porque en el porno todo está regulado, tú ya sabes con quién vas a grabar, son los mismos actores que se repiten, todos tienen pruebas de COVID, de VIH. Enfermedades de transmisión sexual, de VIH, uh-huh. También pruebas para medir que estés bien de salud.
Cada cierto tiempo creo que es riguroso eso, ¿no? Las pruebas son, creo que mensuales, quincenales.
Sí, cada 15 días.
Uh-huh. Perfecto.
Claro, tienes razón, en ese aspecto es cierto, pues como que la industria está regulada, ¿no? O sea, hay normas, cosas que cada actor o me imagino que dueño de una productora tiene que aplicar, ¿no? Para poder darse un,
claro,
hacerse un video, ¿no? Cosa que la producción es distinta, ¿no? Es mucho más independiente, ¿no?
Ajá. Y lo bueno es que, por freelance, ejemplo, acá en España está regulado porque es legal.
Claro. En España es legal, claro, a diferencia de aquí, ¿no? De Perú.
Claro. En cambio, en Perú yo sé que hay productoras porno, pero no tienen esa necesidad de ser tan reguladas, tan rigurosas, porque como es una actividad ilegal, no hay nadie que esté encima de ellos a ver qué hacen, o que conozca de sus actividades en general. Como acá el Estado sí regula. Entonces, como es una actividad regular, ilegal, pasa por lo bajo y nadie sabe realmente qué pasa adentro. Entonces, la necesidad de legalizarlo, ¿no? Para poder regular y que no hayan problemas o contagios o embarazos o cosas así.
¿Tú sientes que esta etapa de la pornografía va a ser solo por un periodo de tu vida, o sientes que puedes llegar ya a ser mil granny, ¿no? Llegar a etapas en que ya teniendo 50, 60 años seguir haciendo porno.
No, yo creo hacerlo, claro, hasta, no sé, unos 5 años o algo así.
Ah, te has proyectado 5 años nomás, o sea, hasta que tengas 23 años nada más, es súper joven.
O un poco más, no sé, es que lo bueno es que yo tengo cara de niña, o sea, ahorita me veo mayor, porque...
Ah, ¿te ves chibolita?
Bueno, pero por lo menos, claro, el pelo negro me hace ver un poco...
Yo he visto súper chibol en otras...
Pero en otras, o sea, me veo como una niña. Entonces, cuando tenga 20 voy a parecer recién de 18, creo, así que...
O sea, tenemos sí. Marina Gol para rato.
Tenemos sí, Marina Gol para 5 años. Pero puede ser que en 5 años te vuelvas tan famosa que te sientas ya parte del mercado y ya puedas estar en productoras gigantescas de otros países. Y te replantees esa idea de...
Además, una actriz porno abogada, ¿no? Entonces te vas a poder defender ante cualquier cosa que pueda ocurrir. O sea,
claro,
leer tus contratos, ayudar a otras, asesorar, o ser abogada de otras actrices, o de...
Ayudar a podcast que te entrevistaron alguna vez.
Claro.
Ahí, parte de una escenita.
Mira, ahí también Alonso te está ofreciendo compartir una escena, pero te va a costar, pues, Alonso, te va a costar mucho.
Por favor, me va a costar.
Sí, va a ser riguroso el casting. Claro. ¿Y has tenido algún blooper, Marina? ¿Algún que le dicen bloopers, no? Que de repente están grabando y algo ocurre que de repente todo el mundo se empieza a cagar de risa o alguien se corre rápido o te, no sé.
A ver, se tira un mucha.
Pedo. O se tira un pedo alguien.
Muchas cosas. Bueno, un pedo nunca he escuchado. Pero. Pero. A veces pasa, muchas veces pasa en los bucaques que hay hombres que no se corren.
Claro, puede pasar,
no,
pero claro.
No llegan a correrse, claro, nunca.
Con la presión esa de que te tienes que correr, te tienes que correr.
Y no ocurre nunca. Pero eso es malo porque los bucaques necesitan que hayan varias corridas. Entonces, claro. Como que ya se les va bajando el nivel de bucaquero, como se le llama, ¿no?
Bucaquero.
Oye, Alonso, ¿tú te la harías de bucaque?
Sí, en la sola escena, no sé, pues ahí...
¿Te palteas?
Ahí como que... Tendría que pasar, yo sí me aviento, ¿ah? ¿Eh? Yo sí, normal.
Así te avientas. A ver, a las personas que están viendo este video en los comentarios, por favor, vayan escribiendo si desean participar de Bucaque junto a Alonso Barrios. Aquí dejen sus comentarios en el YouTube.
Pero previo contrato.
Claro.
Paga, por supuesto.
No, pues si esto es.
Con mi coach personal, Marina Gol, ¿no? Obviamente.
Pero si, claro. Mira, como dijo Marina, si son tus inicios, tu primera va a ser gratis. Pues lo siento, Alonso. Sí, es la industria.
Bueno, sí, ya que bueno. O sea, por caridad, que... una caridad.
Claro. Marina, nosotros tenemos un segmento que se llama El Ojo que Pregunta. Un segmento que puede ser que ni siquiera te hagamos una pregunta relacionada a tu chamba, pero vas a escuchar preguntas ya pregrabadas desde tu celular, nos estás transmitiendo. Para ello te pido que por favor elijas un número del 1 a 99.
Ya, el 69.
La 69 será fácil de responder para ti. Abre bien los oídos y dime, ¿qué actividad realizas con más frecuencia?
Me gusta mucho hacer videos como de actuación.
¿De actuación?
Cuando estoy...
¿En redes sociales?
Claro, en Instagram a veces lo hago... O en TikTok también muchas veces, unos que como que pongo una voz.
Te veo súper, súper, súper activa. Veo historias. Ajá. Y sí, son como que actuaciones, ¿no?
Sí, como que. O, por ejemplo, pongo la música de Sia de Chandelier y hago como actuaciones como emotivas. En verdad me gusta mucho la actuación y me gusta hacer como videos cortitos. Como con pops, ¿saben qué son pops? Point of views, eso es de TikTok, como point situaciones.
Claro.
Y, ajá, y.
Punto de vista.
Y haces como que estás hablando con alguien, son partes emotivas, te puedes poner a llorar. Entonces me gusta mucho hacer eso.
Y en un momento se te pasó la idea de ser actriz en general, no solamente del porno, sino películas, novelas, obras teatrales.
De hecho que sí, en Perú una vez hice un casting.
¿Se puede decir dónde? ¿La productora?
En Big Bang, algo así.
Big Bang.
¿Y de qué iba el casting?
Era un casting de una chica que su novio le terminaba, pero yo en ese momento no me lo tomé en serio. O sea, fui súper mal al casting, súper mal vestida. Preparada. Mal vestida en el término de que no me vestí como para un casting. Un casting tienes que ir vestida de negro. O en colores neutrales, con poco maquillaje, verte muy natural. Y yo fui súper arreglada, con un montón de joyas y cosas así. La actuación la hice súper mal, no miraba la cámara. Entonces, he hecho un casting.
Los nervios.
Sí, y yo supe que lo hice mal.
Marina, elige otro número.
22.
Este podcast a veces es morboso. Y ni tú te escaparás de ello. Tómate tu tiempo y dime, ¿cuál es el nombre del telo más raro al que has entrado?
Bueno, nunca he ido a un telo así.
No, ¿en serio?
No.
¿Ni siquiera acá en Perú?
No.
Nada, oye, qué bien, ¿no?
¿En tu casita? ¿O en la casa del novio?
Sí, en la casa del novio.
Increíble. Es la actriz porno más sana que he conocido.
Literal.
¿En serio?
Porque en verdad nunca he ido a un hotel con nadie.
Bueno, entonces, como no se puede responder esta pregunta porque no has pasado por eso, elige otro.
Ya. Otro número. Elige.
Más arriba, a ver, apunta alto.
87.
¿Por qué elegiste el 87? ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás respondiendo esto? Olvídalo. Mejor dinos a todos. Si dejarías que tus padres escuchen este episodio de Vago Sin Sueño.
Qué buena pregunta.
No.
Qué buena pregunta. Ah, contundente.
No. Contundente. Si pudiera elegir y bloquearlos de mis padres, lo haría. Porque están muy en contra de lo que hago. Entonces, uh-huh. Si ven que sigo activa en esto, como que se molestan conmigo, me escriben cosas.
¿Y cómo ellos se enteraron? O sea, ¿tú misma le dijiste eso, o alguien se los dijo?
No, alguien les dijo. Y
traidor, pues, traidor, o lo dijo por preocupación, lo dijo por mala entraña, mala leche, o de chisme.
Que yo ni siquiera sé quién les dijo. Fue una persona X que ni ellos conocen. Y fue súper raro porque yo dije, o sea, ¿quién trataría de traicionarme o tratar de hacerme daño? Porque saben que obviamente no le gustaría a mis padres, ¿no?
Para la chica del bullying, ¿no? Del colegio.
De repente, esa chica del bullying, ¿ah?
¿Eh? Bueno, sí, puede ser.
Claro, pasó por ahí.
Que no tienes muchos amigos. Bueno, está bien difícil, pero esa tirada de dedo, como decimos acá en Perú, ¿fue con link incluido o simplemente le dijeron, señora, mire, su hija hace esto?
Con link incluido a mi OnlyFans, a mi Twitter, a mi TikTok, a mi Instagram. Oh.
Ah, su madre, pobrecito tu viejo. ¿Qué hicieron eso? ¿Te llamaron?
Sí, pero yo no quise hablar con ellos porque sentí que se ponían muy en contra de mí y no querían mostrarse comprensibles.
¿Tienes hermanos o hermanas?
Sí.
¿Mayores?
Sí.
¿Ellos qué te dijeron?
Que me cuide, que igual esté en contacto con ellos, pero... que y nada, eso al comienzo era como que ay, salté de esto y no, pero al final como que los hermanos como son de generaciones más recientes,
jóvenes. Claro, sí.
Más jóvenes,
han sido más comprensivos,
comprenden más, sabes. Uh-huh. Sí,
han sido más comprensivos contigo, y qué bueno, porque el amor de hermano ante todo, ¿no? Te han comprendido, claro. Y bueno, si es tu elección, tú yo creo que a tus papis creo que le vas, es cuestión de tiempo, ¿ah? Cuestión de tiempo. ¿Qué te ha dicho Torbe? ¿Qué te ha dicho Torbe de esto? ¿Le has contado?
Sí, me dijo que, bueno, que es muy difícil meterse en su cabeza, que acepten, porque ningún padre quisiera que su hijo esté metido en esto, porque la idea que tienen ellos desde fuera es muy diferente a cómo es realmente. Y por más que tú le digas mil cosas, lo que dice la sociedad y lo que ellos tienen en la cabeza siempre va a predominar. Entonces... No.
Pero no. Tú, Marina, ¿te imaginas en el futuro si tuvieras una hija y te dijera eso? ¿O te enteraras que hace porno? ¿Cómo lo tomarías?
Yo diría, bueno, cuídate. Te voy a enseñar educación sexual. Obviamente le enseñaría mucho antes de que siquiera sepa qué es porno.
Claro.
Y que esté segura de qué es lo que quiere hacer. Y si en verdad lo quiere hacer, no... no tendría problema. Yo también lo hice.
Hablando de educación sexual, ¿en el colegio tú tuviste algún tipo de clase, curso? ¿Te dijeron algo de esto? ¿O directamente tu educación sexual ha pasado por la pornografía?
No, nunca en el colegio tuve educación sexual. Ni en el primer colegio que estuve, ni en el segundo.
Ana, sí, siendo tú más joven que nosotros, ¿no? Porque tú sí. Tienes... 18.
Yo recuerdo que en los 90 no, había mucha gente quejándose de eso, porque habían embarazos no deseados, sí. Bueno, era otra época, ¿no? Te estoy hablando hace 20 años. Pero hoy en día, teniendo tú 18 años, habrás estado en el colegio hace 3 años, 4 años, nada más.
Hace un año.
Ah, okay.
Pensé que habían cambiado los colegios, ¿sabes? En Perú.
Sí,
¿eh?
Sí, ¿cómo cambia la gente? Sí, estoy viejo. Muy viejo.
Bueno, yo estuve en dos colegios, uno era católico.
Ah, bueno.
Ahí y sí. El otro claro. Era igual un poco conservador y en ninguno nos hablaron de esto. Mis padres tampoco en ningún momento como me dieron algún tipo de educación sexual. La única educación sexual que me daban era como que cuídate, aún no lo hagas. Tu cuerpo es un templo, no deberías hacerlo. Como si la única forma de evitar que hayan contagios o cosas malas sea la abstinencia, cuando obviamente no vas a tener abstinencia en tu juventud, vas a hacer lo que quieras. Y la educación sexual la tienes cuando tienes la experiencia en esas situaciones, ¿no?
Pero tú sabes que los padres, pues no hay una escuela para padres, ¿no? Los padres aprenden en el camino. Pero bueno, Marina, y antes de entrar a esto de la industria, entonces, ¿cuándo fue tu primera vez?
Cuando tenía como 17.
Sí. ¿Recién? ¿También? ¿Tienes 18?
Sí. Bueno, cumplo 19 este año. Pero...
¿Y qué tal? ¿Eh? O sea, entre tener sexo en intimidad y tener sexo frente a cámaras, ¿tú sientes alguna diferencia? ¿Uno es actuar y otro no? ¿O igual lo disfrutas?
A ver, depende de con quién lo estés haciendo.
Si estorbe. En la cámara. Si estorbe.
¿Cómo les encanta él?
Pero lo seguimos. Además, Torbe,
lo seguimos a Torbe. Torbe desde hace muchísimo tiempo, te diré. ¿Eh? Yo 2005, 2000.
Torbe, si estás mirando esta entrevista, acéptanos, Torbe.
Torbe,
le voy a decir que la vea.
Sí.
Ya, bueno, descartando a Torbe, ya hablando de otros.
Descartando a Torbe, ya, bueno, eso es obvio. Ya no, otro.
Entre la vida real y el sexo frente a las cámaras.
Yo creo que es diferente porque cuando es frente a las cámaras, tú no eliges al hombre que te van a poner. Bueno. Los actores ya están. Y te dicen, bueno, hoy puedes hacer una escena con él, ¿quieres o no? Obviamente tú puedes decir que no quieres, pero simplemente te quedas sin el trabajo, ¿sabes? Pero no es como que tú digas, ay, hay un chico que me parece muy guapo y quiero hacer una escena con él, ¿lo podemos hacer o no? Porque él tendría que pagar y es todo un lío. Entonces, como que tú no puedes elegir a los hombres con los cuales te gustaría hacerlo o no. En cambio, en la vida real...
El actor tiene que pagar, o la empresa te tendría que pagar extra porque tú no quieres hacer la escena con el actor. Eso es lo que entendí, ¿o no?
No. O sea, A ver, hay, por ejemplo, 4 actores y una productora, imagínate. Y te dicen, te toca con el actor fulanito.
Uh-huh. Alonso, supongo.
Ajá.
Supongo
el actor
que
Alonso.
El actor Alonso.
El pelado de Brazzers, dicen que.
El pelado de vago sin
igualito.
Sueño.
El pelado de vago sin sueño. Esa es la pequeña diferencia. ¿Ya?
Y tú dices, bueno, no quiero hacer escena con él.
Alonso no.
No quiero hacer escena con Alonso. Bueno, no te pueden obligar a hacer la escena con él, pero te quedas sin hacer ese trabajo. Tú. O sea, yo, Marina. Porque pierdo una oportunidad de escena y pasa. Claro. Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, decir, no quiero hacer escena con Alonso, pero quiero hacerlo con uno que no es actor, que me pareció churro, que es ZD, sí. Algo así.
Lo voy a poner en el Instagram esto.
Ya sabía, claro. Sería inflado así el pavo real, así los... Mi compadre.
Eso es algo que no podría hacer porque él tendría que pagarle a la productora, a las cámaras, a mí y muchas cosas.
Pero yo que soy el pelado de Vago Sin Sueño.
Ya te entiendo, ya.
Claro. Es así como funciona.
O sea, si yo tengo todo el dinero suficiente para el camarógrafo, el guionista, las pruebas, la actriz, la cama, todo.
Lo haces.
Tu sí. contrato, suele ser carísimo. ¿Cuánto puede costar hacer una producción de esas?
Es que también depende. Por ejemplo,
de hecho, Torbe hizo eso.
Claro, Torbe hizo eso, ¿no?
Claro, porque él decía, bueno, la historia de vida de Torbe es de que él no follaba y no ligaba con chicas, justamente por ser gordo, feo, pelado, manicero. Y de pronto, no, con todo respeto, Torbe, por favor.
Pero manicero y la hace mejor que tú.
Está que manicero y mira que Clay tiene a Marina Gol, hermano. Pero bueno, no, me refiero a que bueno, el actor también se las busca y tiene la inversión, digamos.
Sí, el actor se la tiene que buscar mucho más que la actriz.
Pero me imagino de que hay actores que deben tener otras ventajas, como ¿cómo se llama el niño polla? Gente que ya viene con su talento, ¿no?
Jordi.
Ya. Claro. Pero igual Jordi también empezó siendo un cualquiera.
Sí, él empezó en Fuckings, pues siendo un...
Claro, pero en un comienzo, empezó con unas productoras más pequeñas, si no me equivoco, y luego lo llamaron de las productoras grandes, oye, mire este chico...
No, sí está triunfando ahora en Estados Unidos, ¿no?
Tiene cara de niño, se desenvuelve bien, lo queremos hacer actor, y lo llevaron a todo lo que tiene ahora.
Claro, él siempre lo pone con señoras.
Es como que es un azar, ¿no? Que te encuentren.
Jordi creo que ha estado ya con, incluso con Mia Khalifa, Valentina Napi, Amarda Miller, esta.
Sí, ha estado con super actrices, sí.
¿Te gustaría hacer una escena con Jordi?
Sí.
¿Por qué no?
¿Hay algún actor así que tú admires o actrices que hayas estado viendo o que te parezcan que son
muy talentosos? ¿Sean referentes de la industria?
No, en verdad no.
¿No conoces?
No, que como sé tan poco de la industria, que recién me estoy enterando un poquito. Yo no sabía quién era Jordi tampoco antes de entrar a esto.
Una vez Torbi criticó a Jordi, ¿ah?
¿Por qué?
Ahí criticando a Jordi, sí, una vez lo... Va, o sea, en buena onda, ¿no? Pero me dijo como diciendo como que, pues ya Jordi, que tiene él que no tenga yo, dijo Torbi, pero bueno.
20 centímetros más.
Bueno.
Y bueno, sí.
Chicos, nosotros estamos ya llegando al final del podcast. Nos falta poquito. Ha sido realmente buena entrevista, Marina. Realmente hay mucho más que conversar contigo. Esperamos poder invitarte porque en mayo volvemos a reiniciar nuestros en vivos que hacíamos todos los jueves. Ojalá que también te animes. Nuestros en vivos sí son. Y ahí limitados, nos vamos toda la noche conversando.
Podemos conversar 3 horas si queremos.
Y hasta invitamos gente del mismo público, desconocidos que hablan todos en Zoom por aquí. Esperemos, Marina, no perdamos el contacto. Marina, de verdad, muchísimas gracias por también haber sido parte de este episodio, contarnos.
Gracias, Marina.
Tanto de tu vida.
Paciencia.
Espero que
gracias. Por cumplir mi sueño.
Si hoy día Alonso no duerme,
Hoy ya no duermo, definitivamente. Menos mal hay cuarentena, entonces nos tenemos que quedar en casa.
Oye, pero es interesante escucharte cómo son los inicios, porque espero que no pierdas esa humildad que tienes, ¿no? O sea, ojalá que no te vuelvas una actriz creída en el futuro, famosa, sí, superestrella.
¿Vamos sin sueño? ¿Vamos sin sueño? ¿Quién? ¿Qué?
No.
¿Vamos sin sueño?
Hasta conozco actrices que están a mi nivel, que recién estamos empezando y que ya se les ha subido la fama demasiado y se ponen así súper...
Al principio yo te vi un video que estás con otras chicas comiendo y está el Torbe, el profesor, estás tú.
Sí.
Es muy bonito, ¿no? Es un especial de Navidad,
sí,
creo que fue.
Sí, todas mis amigas.
Que compartiendo ahí, ¿no? Torbe les cocina y todo eso.
Sí, él nos cocina, nosotros cocinamos juntas, cocinamos con él también. En verdad, nos volvemos una familia acá.
Yo cocino, por si acaso, cocino bien.
Te invitaremos.
Bien. Para que tú ya, mientras tú cocinas, yo hago mi casting, este, se trae.
Se trae ahí en el bucaque.
Pero aclarar de que Marina es peruana, señoras y señores, ¿eh? Porque hay gente que cree que es colombiana, no es colombiana, bien. Hay que aclarar eso. Así que Marina es producto del Perú, señores y señoras.
Así que por favor, claro, apoyar siempre a lo peruano, a los peruanos que están viendo este podcast. Sigan a Marina, jálensela por Marina. Vamos, chicos, denle like.
Yo ya cumplí.
Desde Perú hasta España.
Apoyen al Perú, apoyen al Perú.
Apoyamos al Perú.
Desde Perú hasta España, todos apoyando a Marina, por favor, denle like a este video. Compártelo en sus redes sociales, no se olviden.
Marina, la campanita.
Marina, antes de irnos, nosotros nos tenemos que tomar siempre una foto del recuerdo que va a ir para nuestras redes sociales. Así que por favor, hagan su mejor pose ante las cámaras, que vamos a tomar una foto.
La mejor pose.
Listo. Vamos en 3, 2, 1. Listo, chicos. Salió bacán la foto. Ya te la compartiremos, genial, Marina, genial, en tus redes. Esto, ya. Marina, unas últimas palabras para las personas que han visto esta entrevista.
Bueno, para ustedes, gracias por invitarme. En verdad es súper bueno tener contacto con el Perú. A todos los peruanos que me ven, que nunca me voy a olvidar de dónde vengo, que soy peruana, que los quiero a todos, que me muero por volver al Perú. Extraño la comida muchísimo. Y muchas gracias por ver este video y ojalá sigan viendo más videos de Pago Sin Sueño.
Cuéntanos tus redes sociales para que también la gente te siga.
¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde
TikTok,
te podemos
Instagram,
ver?
Todo.
En mis redes estoy como Marina Gold XX. Así estoy en Twitter y en Instagram. Y en TikTok estoy con una sola X. Porque me borraron, me enteró cuenta. Tenía una cuenta con 130 mil seguidores en TikTok.
¿Te censuraron por el contenido?
Me la borraron.
¿Por el contenido?
¿Qué habías hecho? Sí.
Es que hice un en vivo y como que hacía como que me iba a bajar el pantalón, pero obviamente no me lo iba a bajar. Pero era como que la insinuación y me bloquearon.
Bueno, igual te
ojalá lo recuperes, ahorita. Ojalá recuperes el. Vamos a hacer una campaña nosotros de aquí, desde Vago Sin Sueño.
Sí, por
favor. Un TikTok nuevo.
Alonso, tus últimas palabras.
Bueno, mis últimas palabras, ¿qué más? Agradecerle a Marina Gold. Le he insistido en su Instagram, hay un montón de mensajes ahí. Marina, vamos a grabar.
Perdona, es que se me pierden los mensajes.
No, al contrario, agradecerte por la invitación, por aceptar la invitación. Todavía estoy nervioso, qué loco. Y nada, ya saben, nos siguen a nosotros, Vago Sin Sueño. Vamos a seguir todo lo que viene sin YouTube todavía. En mayo arrancamos nuestros envíos otra vez todos los jueves en la noche. Así que nos vemos.
Listo, gracias a las personas y con esto nos vamos. Chao.